déjate llevar por la noche. La noche más hermosa.
La Hermoteca.
Durante más de 1000 años, en el corazón de la antigua Grecia, un secreto fue guardado con un fervor casi sagrado. En la ciudad de Eleusis, a las afueras de Atenas, miles de hombres y mujeres, entre ellos filósofos, reyes y poetas, participaron en un conjunto de rituales que prometían revelar el sentido último de la vida, la muerte y el renacimiento. Bajo la mirada de Deméter y Perséfone, los iniciados atravesaban una experiencia tan profunda que afirmaban salir transformados, sin miedo a morir. Lo que ocurría dentro del Telesterión, el santuario subterráneo donde se desarrollaban los ritos, sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes del mundo antiguo, en el que se mezcla simbolismo, mito y quizá una sutil alquimia psicodélica. José, en una civilización tan cambiante como la griega, ¿qué factores hicieron que los misterios de Eleusis se perduraran casi durante más de 1000 años?
¿Y qué 1000 años, no? Porque cuando estamos y analizamos todo lo que es el misterio en sí, hay que decir que no representaba simplemente un rito religioso. Era una experiencia espiritual, era una experiencia social, era una experiencia filosófica y que era profundamente transformadora. Su fuerza residía en la capacidad de ofrecer a los participantes una respuesta emocional y una respuesta simbólica a las grandes preguntas de la existencia. Y ahí nos vamos a encontrar que la vida, la muerte y el renacimiento surgen en una época donde la religión oficial apenas ofrecía consuelo frente al miedo o a la mortalidad. A diferencia de otros cultos, por ejemplo, otros cultos griegos, los misterios eleusinos no estaban limitados a una élite social ni a un grupo cerrado de sacerdotes. Cualquier persona, sin importar su origen, su género, su condición, excepto quienes hubieran cometido delitos graves, podían ser iniciadas, ¿no? Y lo que hacía era que se convertía el ritual en una experiencia comunitaria, inclusiva, y esa apertura social lo que hizo fue fortalecer la continuidad y conectó generaciones enteras mediante un mismo lenguaje simbólico y espiritual. Otro factor decisivo fue el profundo vínculo con el mito de Deméter y de Perséfone, una narración que explicaba el ciclo natural de la vida y de la muerte a través de las estaciones. Algo que los griegos podían observar y sentir cada año. El mito ofrecía la existencia a través de todo lo que era esa enseñanza universal, que yo diría que no deja de ser bastante, tiene su parte educativa, ¿no? Hay que decir simplemente que el mito de Deméter y Perséfone narra el rapto de Perséfone por Hades, dios del inframundo, que provoca una inmensa tristeza en su padre, en Deméter, que era la diosa de la agricultura, y en su dolor, Deméter provoca una gran hambruna en la tierra, obligando a Zeus a mediar. Entonces se acuerda que Perséfone pasará parte del año con Hades y el resto con su madre, creando así que las estaciones, de forma que las estaciones del frío era cuando Perséfone no está con su hija, y verano y primavera cuando está con ella. Y ahí el otoño, como hay ciudades que no tienen otoño, sino que tienen veroño, pues bueno, digamos que Perséfone se la toma con más laxitud, ¿no? Entonces, de esta forma, nos encontramos que el mito ofrecía esa enseñanza, ¿no? Una enseñanza que no era un final, era un tránsito. y el mensaje trascendía a las fronteras culturales, políticas, manteniendo en relevancia pues todo lo que eran temas de religión, temas de filosofía o temas de poder que cambiaban de Grecia a Roma.
Los antiguos griegos consideraban que los misterios eleusinos ofrecían una visión del más allá más poderosa que la de cualquier otro culto o mito. ¿Por qué? ¿En qué se basaban con respecto a la religión tradicional, Jesús?
Bueno, los misterios eleusinos se celebraron casi durante 2000 años cerca de Atenas y no se basaban en una fe ciega, ni mucho menos, ni en relatos míticos, sino en una vivencia personal. Y además intensa, que revelaba lo que se suponía o según interpretaban las personas que practicaban este tipo de rituales, la inmortalidad del alma y el ciclo entre la muerte y el renacimiento, como si hubiera la vida fuera un ciclo constante, una rueda constante que hace, por la cual pasaba el alma por distintos cuerpos y que debía siempre muerte, renacimiento, así constantemente, hasta que se alcanzara un estado que en aquel momento no era muy definido, pero que ciertamente tenía que ver mucho con una especie de iluminación superior del espíritu. Mientras la religión griega tradicional veía el Hades, el inframundo, donde iban todas las almas, como un reino sombrío, sin convivencia, sin conciencia, los iniciados en Eleusis, que era el mito de la religión, la parte mitológica, la práctica esotérica de la que estamos hablando esta noche, a través del mito de Demeter y Perséfone que tú decías, experimentaban de una manera directa, física, que la muerte era ese solo paso hacia otra existencia luminosa, que, repito, desconocían bien cuál era el final, pero que sabían que estaba ahí. El ritual este, de Eleusis, ¿qué es lo que contenía? Una procesión por la vía sagrada. Y algo que era curioso, un ayuno roto solamente con una bebida llamada quiqueón. ¿Qué era esta bebida? Era una mezcla sencilla de agua, harina y cebada molida. Pero lo importante es que iban de un ciclo en el cual era todo un ayuno hasta tomar este brebaje. Esta parte es importante. Luego, ahí, después de la procesión, lo que se hacía es que se iba a un lugar llamado Telesterión, donde ese sitio pues se simulaba una especie como de muerte, de fallecimiento, y un renacer, pero era todo una especie como de rito, el cual era mitad sentido por la persona, por aquel que realizaba este ritual, mitad inducido por todo aquello que se hablaba en cuanto a la experiencia de Perséfone, de Demeter, etcétera. Filósofos como Platón, Plutarco, consideraban todo esto una prueba del destino divino del alma, de que existía el alma y que este alma tenía que ser algo superior, pero sin que hubiera riquezas y sin que hubiera sabiduría ni paz interior en un mundo en el cual había guerras, plagas. Y bueno, el ritual pues integraba simbolismo, transformación psicológica, en fin, un ritual que la verdad era no era muy extendido, se practicó durante 2000 años, pero no era tampoco muy extendido entre la población, solamente entre aquellos que pensaban que había una división clara entre el cuerpo y alma de la persona.
Profundizando un poco más en esto último, hay que decir que además de Platón, otros filósofos, como ha mencionado Jesús, por ejemplo Cicerón, también consideraban que estos misterios de Eleusis revelaban verdades más profundas que la propia religión oficial de su tiempo. ¿Qué representaban para cada uno de ellos, José?
Filósofos como Platón, como Cicerón, tú bien lo decías, creían que los misterios de Eleusis revelan verdades más profundas que la religión oficial de su tiempo, porque en ellos percibían una dimensión filosófica y espiritual que trascendía la mera veneración de los dioses. Sabéis que además en la antigua Grecia los dioses eran los dioses. y ofrecía una experiencia directa de ese conocimiento metafísico. A diferencia de la religión pública basada en mitos, basadas en sacrificios, en rituales externos, los misterios eleusinos proponían un cambio interior hacia la sabiduría, de una forma de filosofía vivida, donde el iniciado no solo escuchaba verdades, sino que también las experimentaba en un estado de transformación personal. Para Platón, los misterios representaban el ejemplo más claro de lo que se llama epopeya, que esto es la visión contemplativa de lo divino. En sus diálogos, especialmente el de Fedón y el de Fedro, utiliza un lenguaje de la iniciación para descubrir el proceso filosófico del alma. Y aquí viene lo interesante, que es lo que te muestra es la liberación del cuerpo, la purificación interior, la contemplación de realidades eternas. Es decir, se está acercando mucho a un concepto que entronca más con religiones politeístas, a monoteístas que a politeístas, porque lo que busca es el descubrimiento interior y también la purificación. Y los misterios, según él, permitían revivir simbólicamente la muerte, el renacimiento del alma, una experiencia que otorgaba certeza, que no era fe, porque la fe aquí no entra, sino era la inmortalidad. Y esa vivencia, para los cultos tradicionales, le parecía una vía directa hacia una verdad suprema. Al fin y al cabo, son muchos conceptos del monoteísmo lo que nos encontramos aquí. Y la unión del alma con el bien, lo divino y lo eterno, era lo que se buscaba. Esto luego se lo dijeron a un tal Jesús de Nazaret, años después, o bastante tiempo después. Por su parte, Cicerón, profundamente influido por la filosofía griega, eso es evidente, veía que estos misterios eleusinos eran una revelación moral. ¿Por qué? Porque era moral, pero también existencial. Hay una obra de Legibus, que se llama, que afirma que no hay nada más sublime que estos misterios, porque nos enseñan no solo a vivir con virtud, sino cómo morir con esperanza. Fijaos también la profundidad del mensaje. Para él, Eleusis era una escuela donde los seres humanos comprendían la verdadera naturaleza espiritual, algo que las religiones estatales, centradas en el culto externo, en la política divina, en que si Zeus, en que si... no lograban convencer. Y Cicerón interpretaba que esto era una educación del alma, un proceso de iluminación ética y metafísica. Con lo cual, hoy, cuando muchas veces se ponen de manifiesto estos consejos a otro nivel, a lo mejor desde el plano de la autoayuda, nos tenemos que ir nada más y nada menos que a la cuna del pensamiento filosófico, que es Grecia. Es decir, que esto no es un invento nuevo, que esto lleva milenios roando y perfeccionándose y vuelto a atrás y vuelta adelante y otra vez vuelta atrás. Entonces, ambos pensadores percibían que mientras la religión tradicional se apoyaba en el temor a los dioses y a la obediencia a normas rituales, los misterios eleusinos invitaban a una reconciliación interior, a lo divino, que se basaba en el conocimiento, no en el miedo, y que esa diferencia era esencial, porque en Eleusis el individuo participaba de la divinidad, de la religión oficial, y se limitaba a rendirle culto desde la distancia. Y además, tanto Platón como Cicerón entendieron que el lenguaje simbólico de los misterios, la oscuridad, la luz, el descenso, el ascenso, expresaba una verdad universal sobre el alma humana y su destino, y los rituales actuaban como una dramatización del proceso filosófico en sí mismo, el paso de la ignorancia a la sabiduría y de la materia al espíritu. Y para estos filósofos, estos misterios no eran un simple culto agrario o mitológico, sino que era una vía de conocimiento iniciático, una revelación del orden cósmico y del destino eterno del alma, y representaba una visión en un punto donde la religión, la filosofía y la experiencia mística se fundían para hacer una experiencia que realmente llevaba al hombre, al ser humano, a algo más que una práctica religiosa en la antigüedad, que dicho sea de paso, ninguna religión de aquellos tiempos politeístas podía igualar.
Uh-huh. La preparación espiritual de los iniciados, Jesús, ¿qué papel simbólico cumplía el viaje por la Vía Sagrada desde Atenas hasta Eleusis?
Bueno, era una mezcla, para que lo podamos entender de forma fácil, y yo creo que los oyentes lo van a tener más claro con estas dos similitudes, era como una mezcla entre una romería y un vía crucis, actuales en nuestra, nuestra cultura religiosa católica. ¿Por qué decía esto? Lo primero, desde Atenas salía un camino de 22 kilómetros el cual iban andando las personas que iban a realizar este tipo de ritual. Es un paso simbólico que preparaba a los peregrinos para los misterios eleusinos. Luego había otra particularidad en todo ello. La Vía Sagrada no era una mera caminata, no era un camino que tenían que seguir. Bueno, esto es que hay que andarlo de aquí para allá, hay que andar ese camino y hasta ni más remedio. No. Representaba algo, tenía un papel y representaba, y aquí veo lo de la similitud con el Vía Crucis, la búsqueda de Deméter por Perséfone, que también era un mito en el cual hablaba que Deméter, para encontrar a Perséfone, tuvo que andar por un camino muy largo, lleno de muchos obstáculos y lleno de muchas pruebas hasta que pudo dar con Perséfone. Claro, todo esto hizo que, por parte de Deméter, se purificara tanto el cuerpo como su alma, hasta llegar, siendo pura, a ver a Perséfone. Los iniciados que andaban por este camino eran tanto hombres, mujeres, libres, esclavos, de todo tipo de condición social, de cualquiera. Y recorrían estos 22 kilómetros, pues, ayunando, cantando himnos, en este caso a Yaco, un dios también griego, portando ramas de mirto, antorchas, porque parte del camino se hacía de madrugada y de mañana, y deteniéndose en algunos altares, por decirlo del Vía Crucis, donde realizaban algunos rituales y recordaban todos los pasos de Deméter en aquel camino del que estamos hablando. Con lo cual, podemos decir claramente que lo que hemos, bajo mi punto de vista, es opinión mía, lo que hemos dicho en muchas ocasiones, la religión es una mezcla de ritos que ya vienen de mucho tiempo atrás, que unos se han depurado, otros se han puesto, otros se han quitado, otros se han mejorado un poquito, pero que básicamente casi todos son iguales los pasos de los que estamos hablando. Esta procesión lo que sí hacía era disolver totalmente cualquier tipo de barrera social o diferencia. Porque, repito, mujeres, hombres, esclavos, libertos, todo el mundo cabía allí en este camino. Todo el que quisiera llevar ese rito lo podía hacer. Y al cruzar, había un punto que es el cruce del río Céfiso. Bueno, aquí lo que soportaban por parte de algunas personas preparadas para ello eran burlas, rituales, era todo para alejar espíritus malignos. Era como para engañar a esos espíritus y dejarlos ahí en el río, algo que también forma parte de ese rito. El recorrido terminaba de noche, allá arriba, en el telesterión, y esa luz diurna daba paso a la noche. ¿A qué? A la muerte. Y después de la muerte, en ese ayuno, ¿a qué? Al nacimiento. Por lo tanto, como vemos, es un rito que era, por lo que decía anteriormente, una especie de rueda por la cual pasa el alma dentro del cuerpo físico, el cuerpo se abandona, pero el alma vuelve otra vez a buscar otro cuerpo, otro envase, y vuelta otra vez a la vida para seguir aprendiendo. Ese era, grosso modo, este tipo de, esta parte del ritual del que estamos hablando.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
José, Jesús hacía referencia a una bebida sagrada para los ritos que pudo haber sido el primer ejemplo documentado del uso controlado de sustancias psicodélicas con fines religiosos. Él ha hecho referencia a algunos de los ingredientes, pero la verdad es que no me he quedado con ellos. ¿De qué estaba hecha y cuáles eran los efectos que provocaba?
Bueno, aquí vamos a lucirnos porque era el quiqueón, era la bebida energética del día, ¿no? Era una bebida sagrada que los misterios eleusinos tenías y guardaba como uno de los argumentos, ¿verdad?, de todo ese panteón de elementos sagrados que atesoraba. Bueno, quizás haya sido el primer ejemplo documentado de su uso controlado en temas de sustancias psicodélicas con fines religiosos, y que es una de las hipótesis más fascinantes que nos vamos a encontrar en la historia antigua, porque claro, a ver cómo explicamos dentro de una historia de estas características que los notas cogían un colocón de muerte, bebiéndose una especie de peyote o ayahuasca de la época, esto extrapolado a nuestro mundo actual, uh-huh. y que con el pelotazo en lo alto, pelotazo importante, un pelotazo serio, un cebollazo que luego te pide el cuerpo nolotil, pues estas personas entraban en un estado alterado de conciencia y a partir de ahí, bueno, pues empezaban a hacer sus predicciones, sus visiones y demás que se consideraban sagradas, ¿eh? Esto no es ninguna tontería. Cuando nos encontramos que hay oráculos como el de Delfos, ¿verdad?, del que tantas veces hemos hablado, la pita lo que hacía era inhalar gas sulfuroso, y lo que tenía era una anoxia, perdía el conocimiento, y lo que ella viera o se acordara o decía ver, que muchas veces no se acordaba de nada y se lo inventaba, pues era lo que ponía de manifiesto. Entonces ellos recurrían a esto. Y eran muy buenos conocedores de todas las plantas así alucinógenas que había, porque tiempo tenían de observar. Igual que había veces que veían a unos burritos con una borrachera de muerte, y no es porque le hubieran dado vino, sino porque habían comido fruta fermentada. Y decían, oye, pues si la fruta fermenta y luego se te la come, tiene el mismo efecto que el vino. Y descubrieron que era una forma de alcohol, ¿no? Una forma de tener un equivalente a una borrachera de alcohol. Bueno, pues ellos observaban. Y aunque los textos clásicos describen el quiqueón de una manera aparentemente inocente, ellos dicen que es una mezcla de agua, de cebada, de menta. Vamos, cerveza con menta. Su efecto sugiere que había algo más. Que a esa experiencia sensorial y espiritual tan intensa difícilmente puede explicarse como cerveza con menta. No nos vamos a engañar. No, porque no. Llevaba el mejunje, llevaba algo más. No, llevaría algún tipo de alucinógeno sacado de alguna seta. Según la hipótesis psicodélica de Eleusi, formulada en el año 1978, ojo, esto ya es moderno, ¿eh? Estamos hablando, sí, es verdad, mire usted, no le voy a negar que lleva razón, esto tiene ya casi 60 años esta hipótesis, pero fue muy buena y fue muy celebrada en su día, porque Gordon Wasson, Albert Hofmann, que fue el descubridor Hofmann de la LSD, y Carl Rook, ellos dijeron que el quiqueón podría haber contenido ergot. Que es lo que se llama Claviceps purpurea, es decir, un hongo que crece en los cereales húmedos y produce alcaloides relacionados con el ácido lisérgico. De esta forma, en dosis controladas, estos compuestos inducían euforia, visiones, sensaciones de unidad. ¡Ay, amigo, qué tal!
Como cuando beben, ¿no? Y se quieren tanto.
Claro, claro.
¿Eh? Yo te quiero mucho.
Yo te quiero mucho, amigo.
¿Quién era esta modelo? Sevillana, además. Que la cogieron y estaba bastante contenta.
¿No? Estaba preparada.
Yo te
¿no?
quiero mucho. A la reportera le decía, yo te quiero mucho. Nati Abascal, ¿no?
Nati Abascal. Ay, es verdad, es cierto. Pues en este caso había también todos esos factores y experiencias que coincidían con los testimonios de quienes afirman haber visto a través de esa sustancia el misterio de la vida, de la muerte en el Oasis. Y lejos de ser un experimento azaroso ahí, que ni no, lo que indica era que los sacerdotes eleusinos poseían un conocimiento empírico muy refinado sobre la preparación de este brebaje. Hay estudios recientes de la Universidad Nacional y de Atenas, me voy a ahorrar el otro nombre porque es que es capodristriaca, y lo he dicho hasta mal, que han demostrado que las toxinas del ergot pueden neutralizarse al hervirlo con una solución alcalina, como la obtenida, por ejemplo, con la ceniza vegetal, produciendo un derivado más seguro, que es la amida del ácido lisérgico, el LSA. Y esa sustancia, más suave que el LSD moderno, lo que provoca es un estado alterado de conciencia, una expansión de la percepción y una euforia mística. Aquí, por aquí sí podemos ir. Es decir, que te podían dar esa cerveza con menta y un tanto de este líquido que te dejaba bastante tocado. Si esta teoría es correcta, pues esos misterios eleusinos representarían un hito, la primera tradición religiosa conocida que integró conscientemente la farmacología con la espiritualidad. Y lo más llamativo de todo esto es que no se trataba de un uso recreativo, sino de un concepto estrictamente ritual y controlado en el que la sustancia actuaba como un catalizador del viaje interior. La bebida en el ayuno previo era la oscuridad de lo que se llama el telesterión y la teatralidad simbólica que luego le metían las propias sacerdotisas, que en cierta forma ellas estaban un poquito más inmunizadas porque, claro, esto lo bebían con bastante frecuencia, entonces lo toleraban, ¿no? Uh-huh. Esto es como el que se bebe dos vasos de whisky diario, cuando llega el fin de semana y se bebe tres, pues no lo nota. Uh-huh. Si tú me lo das a mí, con medio vaso tengo una en lo alto que es de muerte. Jesús se ríe. Entonces, claro, además, él es más del que piriñe de esas cosas. Además, el hecho de que...
Contar las intimidades tuyas.
No, ¿qué era lo que tú tomabas, niño? Que era una cosa de hielo picado con limón, ron...
Caipiriña.
Caipiriña, ¿no?
Caipiriña.
Eso.
¿De caipiriña? ¿Ron con hielo y limón?
Sí, no, oh, era ron blanco, era...
Sí, y azúcar, ¿no?
Sí.
Caipiriña. Eso, hay sí, otro, el mojito.
Mojito, eso, ah, mojito.
Caipiriña no es, mojito para mojito.
Mojito.
No solamente el mojito, anda, que hay otras bebidas que me gustan también. No tengo, bueno,
yo te conozco, ¿no? Lo que te conocí aquel día. A mí me diste un puerto de India y cogí la del pulpo.
Uno no, perdona, uno no.
Vale, bueno. Pero de esto hay que decir, hace ya muchos años. Eso hace ya muchos años.
Hace muchos años, estamos hablando por lo menos de 15 años, ¿eh?
Hace años.
Yo ya no tolero eso ni de lejos. Mm. Bueno, además del hecho de que los iniciados describían un antes y un después en ese viaje, porque era un viaje propiamente dicho, esto no es llegar, me voy a tomar un... No, era una ceremonia que estaba muy ilustrada y en el que el quiqueón no solo alteraba la percepción, sino que también podía facilitar experiencias de transformación psicológica, espiritual, que era comparable con lo que hoy son la ingesta de psicodélicos de forma terapéutica. Y en ese sentido, los griegos de Eleusis podrían haber sido pioneros en esa exploración de los límites entre la conciencia y ese estado alterado de conciencia, siglos antes de incluso que la ciencia moderna comprendiera el mecanismo de esta sustancia. Por eso es tan importante, por eso hay que hacer hincapié precisamente en esto, porque se servían de ello. Uh-huh. Y es uno de sus ejes angulares sobre lo que orbitaba todos esos misterios eleusinos. Por ello, más que un simple brebaje ritual, el quiqueón puede considerarse un instrumento de conocimiento espiritual, un puente entre la biología y el mito, entre la química y la revelación. Y si aceptamos esta interpretación, Eleusis no solo fue el corazón y era un golpe dentro del corazón místico de Grecia, sino que también fue el primer laboratorio sagrado de la experiencia visionaria humana bajo el efecto de drogas de este tipo.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Y con José Manuel García Bautista y Jesús García. Estaba pensando en la ayahuasca. O sea, son muchas zonas en las que utilizan psicodélicos o sustancias naturales que te inducen a una especie de trance para conectar con lo más íntimo, ¿no? Con,
yo no lo recomiendo.
No, yo tampoco.
Porque te pone el estómago fatal. Y yo que soy de estómago...
todo, incluso hasta el veneno de la hormiga bala.
Efectivamente.
También se utiliza. ¿Y, el
activo... ¿Y eso también te es...?
Sí, no, pero eso, veréis, hay dos formas de inducir al cuerpo en estado alterado de conciencia. Por alteración o por mortificación. Alteración es cuando te tomas una sustancia que te provoca un estado alterado de conciencia. Véase un alcaloide, una droga. Y por mortificación, o sea, llevar el cuerpo hasta tal extremo que te produce un estado alterado de conciencia. En cuanto al veneno de la hormiga bala, es llevar el estrés, es que duele como si una picadura de una hormiga, duele como si te tiraran una bala. si te dispararon una bala. Entonces, claro,
llega un punto, el nombre.
Claro, llega un punto en el cual él, cuando le someten muchas hormigas, que además te la ponen en las manos, una especie como de guante de arpillera, y dentro un montón de hormigas pegándote picotazo constantemente.
Pero entonces, unos bocados a upa, ¿eh?
Pero claro, llega a un nivel tal de dolor que es que la mente desconecta. Y cuando llega esa desconexión es cuando llega ese supuesto estado alterado de conciencia. Es que el cuerpo llega casi en estado de coma.
Tampoco lo recomiendo.
Bueno, claro.
Pensaba en esto, en las creencias funerarias del antiguo Egipto, Jesús. ¿Pudieron influir en la concepción griega del alma y la vida después de la muerte dentro de los misterios?
Hombre, la cultura esotérica y mística egipcia ha influido en muchísimas otras culturas religiosas. Y obviamente estamos hablando que en esta época Egipto y Grecia tienen una conexión muy cercana. Véase, por ejemplo, la propia Cleopatra, que tenía ascendencia griega. Los Ptolomeos, que dan origen griego.
General de Alejandro Magno.
Exacto. Entonces, claro, había una conexión clara. Si eso no nos convence todavía, pues Grecia era un puerto donde atracaban barcos de muchísimos otros lugares y traían muchísimas culturas. Y todo ello, pues, se integró una especie como de gran compendio de creencias místicas y religiosas en la antigua Grecia. Sobre todo, de Egipto absorbieron las ideas funerarias. Desde el segundo milenio antes de Cristo empezaron a llegar esas ideas y a incluirse en esos escritos que tenía, guardaba relación con lo más místico, con lo más religioso, con la parte de más, concretamente con la parte más del alma, del espíritu. Y claro, todo ello se quedó un poco reinterpretado en el mito de Demeter y Perséfone, porque mientras los egipcios veían la muerte como un tránsito del alma, compuesta por tres estados: la fuerza, el ka, el ba, la personalidad, y el ankh, el espíritu glorificado. Pues todo ello iba hacia el paraíso de Aru, guiado por el mito de Osiris, en este caso Osiris resucitado. Los griegos adaptaron esa visión y la enriquecieron un poco, introduciendo este mito, como decía anteriormente, para explicar esos pasos de los que estamos hablando. En Eleusis, el iniciado, que lo que hacía, pues experimentar de forma directa, de forma física, pues su propia inmortalidad. Se liberaba del temor al Hades y a ese sombrío tradicional que tenía la Grecia clásica y antigua. Había dos ideas, como estamos viendo aquí, una que era la más oscura en cuanto a la muerte, vas al Hades y se acabó la historia, y otra un poco más clara, la egipcia, guión griega, que es: no vas al Hades, sino tu espíritu se queda ahí en una especie como de paraíso, en espera de que haya otro cuerpo en el cual entra y repite otra vez el ciclo de la vida. Esta herencia egipcia, quiero decir, no era crítica del todo con la herencia, con la espiritualidad griega. Era más bien complementaria. No se trataban los que siguen el mito de Eleusis, no trataban de oponerse a la idea tradicional que había en la Grecia clásica. Lo que intentaban era dar una visión más amplificada de lo que hasta ese momento creían que era algo bastante sesgado y muy reducido. Como hemos visto, algunos filósofos hablaban de la idea del alma, del espíritu, como algo más grande, como una entidad propia, aparte del cuerpo físico, que necesitaba no solamente del apoyo y de enriquecimiento, sino también que tenía un corpus, una vida propia mucho más rica de lo que se pensaba en la Grecia clásica hasta ese momento. No es solamente espíritu, cuerpo, muere, se acabó, que era lo que se quería hasta ese momento. Sí, había unos ciertos ritos, sí, había unos ciertos pasos, pero en definitiva esos pasos eran para dejar el cuerpo en el lugar donde descansara y se acabó. Y sin embargo, el mito de Eleusis trataba un poco de decir: oye, que no nos quedamos aquí, que esto no es se acabó la historia, fijaos los egipcios lo que dicen. Y entonces lo adaptaron todo eso, con lo cual el viaje por la vía sagrada y la oscuridad del Telesterión evocaba claramente los pasos del libro de los muertos, donde el alma superaba una serie de pruebas antes de alcanzar la luz. Los egipcios, por ejemplo, preparaban la muerte como un aprendizaje vital, además sin tabúes, como lo hacía este mito del que estamos hablando, el Eleusis. Lo convirtió en una especie como de muerte simbólica, de la parte física no, de la parte espiritual, que era algo previo y además accesible a todos los que transformaban, los que querían transformar su vida. ¿Cómo? Mediante ese rito que decíamos anteriormente y sobre todo mediante esa bebida de la que hemos hablado. Era el llegar a ese estado de éxtasis era como la demostración de que todo lo que se hablaba en aquel mito y se había aprendido, ahí lo tenéis. ¿Veis cómo existe el alma? Porque si no, ¿cómo habéis tenido esa experiencia mística? Los egipcios también lo tenían. ¿Cómo? Mediante sus creencias, mediante los pasos que hacían, que sometían a la muerte el cuerpo físico, mediante todo el enriquecimiento y todo el compendio, todo el gran grupo de ritos que se realizaban para la momificación y después también el rito que se seguía los sacerdotes verbalmente para preparar ese alma ante el paso que debía iniciar al más allá. Y que no iban solos, sino que iban también con Osiris reencarnado, en fin, con Ma también. Formaba un grupo bastante de creencias bastante amplia y que de alguna forma justificaba paso a paso aquellas ideas que también tenían el Eleusis, este mito del Eleusis. Esta influencia no fue directa, fue un sincretismo mediterráneo. Y esto también es importante porque hemos hablado que la mayoría de religiones a partir del siglo I hasta nuestros días son sincréticas, la mayoría, no todas. Pero adquieren mucho de un lado, de otro y tal, y todo lo hace un conjunto, escriben un libro con todas esas escrituras, y eso es lo que, la creencia. Pero sobre todo, siguen todas un patrón, que es el mismo del que estamos hablando ahora mismo. Todas intentan llegar a demostrar, por distintas vías, que el cuerpo y el espíritu existen. Y la existencia del espíritu va asociada al cuerpo en vida, pero una vez que el cuerpo fallece, ese espíritu trasciende a otro tipo de estados distintos. Ya a partir de ahí ya depende de la religión, va para un lado o va para otro. Pero en cuanto a la religión egipcia y la griega, el mito de Eleusis sigue un patrón muy, muy parecido al que tenemos actualmente. Y, por ejemplo, el texto de las pirámides del 2400 a.C., que prometía una eternidad feliz para el espíritu, era uno de los que se basaba gran parte de las normas que se decían en el paso último del mito de Eleusis, para poder demostrar que el alma sí tenía esa connotación no solamente de vida en el cuerpo, sino de nivel superior, de algo que llegaba muy por encima, aunque estaba limitado por el cuerpo físico, y que al final, en el recorrido de la vida, se podría ver físicamente, en este caso, más bien mentalmente, cómo salía ese espíritu y cómo realmente se podía hacer verdad y realidad esa esperanza que tenían las personas que seguían el mito de Eleusis de que no terminaba todo ahí, sino que llegaba un poquitín más allá. Y repito que no era confrontación con las ideas griegas de la época, era complemento con las ideas griegas de la época. Así que a mi punto de vista me parecía bastante bien y bastante concreto todo lo que estaban, lo que creían los egipcios del mito de Eleusis.
Ahora llega el emperador Teodosio I, conocido como Teodosio el Grande, en el año 392 decide, después de Cristo, prohibir los misterios de Eleusis. ¿Cuál fue el motivo, José, y sobre todo qué simboliza esa decisión en la transición del mundo pagano al cristianismo?
Ya nos tenemos que ir al contexto del siglo IV. El Imperio Romano estaba en una profunda transformación ideológica. Hemos de tener en cuenta que Teodosio venía después de Constantino el Grande, y que de alguna forma, como religión oficial del Imperio Romano, no podían tener prácticas que consideraban paganas. Con lo cual, su decisión no fue un simple acto administrativo ni ideológico, sino un golpe al simbolismo que tenía aquello. Representó el fin de más de 1000 años de tradición espiritual y el cierre definitivo de una era religiosa del mundo clásico. Ya empezaba lo que era el cristianismo más cerradito, ¿no? Luego ahí tenéis cositas así, lo hemos encontrado. Luego tenéis a Hipatia de Alejandría, ¿verdad? Lo que le hicieron a la pobrecita. Entonces, claro, ante esto, tras siglos de mucho pluralismo religioso en el que se permitía casi todo el cristianismo, había pasado de ser una secta perseguida a convertirse en la perseguidora. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Y claro, esto hizo que buscara eliminar prácticas consideradas idealizantes, es decir, que tenían ídolos, muchos ídolos politeístas, y contrarias a la verdadera fe, que era el cristianismo. Claro, si la verdadera fe es el cristianismo, todo lo que vaya en contra hay que perseguirlo. Entonces, bueno, yo eso hoy día lo llamaría intolerancia, pero otros llamarían, no, es que en aquella época, por supuesto, si yo no estoy diciendo lo contrario, pero si es verdad que estos misterios eleusinos, con esa promesa de salvación personal, que estaba muy bien, ojo, y ese simbolismo de vencer a la muerte porque hay un renacer, al fin y al cabo tiene muchas similitudes en ese sentido con la teología cristiana, ¿no? Pero ¿en dónde llega el cambio? En que en los misterios eleusinos se diferencia del cristianismo que en el cristianismo la redención solo podía obtenerse a través de Jesucristo. Y aquí en los misterios eleusinos era mirando hacia dentro de ti. Para Teodosio, la eliminación fue fulminante. En una época de crisis política, de guerras internas, de fracturas culturales, el emperador lo que buscó es imponer una sola ortodoxia religiosa que reforzara así la autoridad imperial. Y el cristianismo ofrecía una estructura jerárquica sólida. Había ya mucha gente que era cristiana, un cuerpo doctrinal claro, un mensaje de obediencia y moralidad que le gustaba al orden social, y en cambio los misterios eleusinos eran experiencias individuales, visiones personales, contacto directo con lo divino, aspectos los que eran difíciles de controlar por parte del poder. El cierre de Eleusi también tuvo una carga, yo diría que a nivel simbólica, muy honda, porque los misterios representaban el corazón de la espiritualidad pagana, un espacio en el que los seres humanos se reconciliaban con la naturaleza, con el ciclo de la vida, con la edad de la inmortalidad. Y bueno, eso hizo que definitivamente hubiera muchísima represión contra ellos. Y, por ejemplo, el Telesterión, del que antes hemos estado hablando, fue saqueado en el año 396 de nuestra era por cristianos arrianos aliados con Alarico, que era el rey de los jodos. Ya aquí iba a haber también... al final tuvieron de su propia medicina, porque se fragmentó en el arrianismo y en el catolicismo. Y aquí llegó la guerra entre Leovigildo y San Hermenegildo. Esto ya es otra historia diferente, pero para que veáis, claro, yo un poquito doy pinceladas de otras cositas, pero para que veáis cómo se le volvieron las cañas, se les volvieron lanzas. Y en términos históricos, la decisión de Teodosio fue un cambio de paradigma, de concepciones del mundo. La pagana, que veía la divinidad manifestarse en la naturaleza y en los ciclos, y la cristiana, que lo centralizaba en la salvación, en una revelación única y externa. Y así la prohibición de estos misterios marcó el ocaso del pensamiento místico, filosófico, y también el nacimiento de una nueva era espiritual basada en una autoridad religiosa y en una figura como la de Jesús de Nazaret.
Volviendo al ergot, ese hongo parásito del centeno y la cebada, que como bien habéis dicho contiene esos compuestos como la amida del ácido lisérgico, químicamente emparentada con el LSD moderno. Los descubrimientos modernos en torno a este hongo, ¿podría haber reconfigurado la comprensión de la experiencia mística que vivían los iniciados, Jesús?
Sí, pero no solamente por el propio hongo en sí. Ya sabemos que es un derivado del LSD y conocemos, por lo que lo hemos hablado ya, que tiene un alto componente alucinógeno. Si a eso le añadimos otros elementos más que forman parte de ese brebaje, pues posiblemente sí, pero no solamente todo, no todo ello. Lo que piensan los expertos es que los griegos saben perfectamente cómo aplicar este tipo de brebaje y en qué momento hacerlo. Lo del ayuno no era algo que fuera formara parte del ritual porque fuese necesario místicamente hablando, sino porque era necesario físicamente hablando. Explico esto. Los científicos, a la hora de ver un poco cómo funcionaba este tipo de compuesto en el cuerpo, se dieron cuenta que si este se consumía con el estómago lleno o con, bueno, un estado de hidratación suficiente, cambiaba todo eso. De hecho, el efecto era mucho menor, más leve, porque el LSD...
Es lo mismo que cuando bebes, no, lo mismo beber con el estómago vacío que beber habiendo comido.
Exacto. Totalmente. Y hay una diferencia entre este y el LSD, que que es una especie como de evolución de este que estamos hablando, de este ácido que estamos hablando. Y es que el LSD, da igual que coma, que no coma, el leñazo te lo pega. Pero este caso no, en este compuesto no lo hacía. Y aunque los egipcios intentaron añadir otros compuestos más, otros elementos más, otros alimentos, a esta bebida, se dieron cuenta que no era suficiente. Entonces los griegos dijeron, vale, pues vamos a hacer algo que puede llevar a un estado mucho mayor. ¿Qué hicieron? Primero, el ayuno era fundamental. Te debías querer baje sin tenerla en el estómago, lo que tú dices. Te elevaba mucho y te daba un leñazo. Pero a esto se le unían lo que también se hace en muchas otras religiones y que os va a sonar mucho. Como eran, por ejemplo, cantos, teatros, danzas. Y sabemos perfectamente que cuando se consume, por ejemplo, cuando se consume la ayahuasca, la ayahuasca no es llegamos a un sitio, nos sentamos todos, nos pegamos el leñazo de la bebida esa que está amarga de narices, nos pegamos un viaje y vemos el elefante de colores. No. Es un rito que se comienza con una serie de oraciones, de cánticos, de bailes. Se consume durante el momento de todos esos ritos, pero se sigue cantando, danzando, hasta que el cuerpo, ¡pam!, cae desplomado. Y entonces cuando llega a ese estado alterado de conciencia. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que no solamente ya el hecho de guardar ayuno, sino también de llevar a un estado de estrés por cansancio elevado con el consumo de esta sustancia. Y todo eso hacía que precisamente la mente se pusiera en un estado tal que efectivamente alucinabas, pero alucinabas porque estaba en un estado físico malo. No vamos a decir comatoso, pero casi. Y en ese tipo de estados ya sabemos que la mente, el subconsciente se libera y a partir de ahí pues surge una serie de imágenes y de vivencias que pueden ser no directas o indirectas. Eso ya es cuestión de que la ciencia dice una cosa y el misticismo dice otra. Ahí ya no podemos entrar porque es un debate demasiado fuerte para la conclusión de este tema que estamos tratando. Con lo cual, el Eleusis perduró durante 2 milenios transformando vidas gracias a los mitos y los ritos que se seguían y gracias al consumo de este brebaje. Pero hoy también esto demuestra que la búsqueda del misticismo por la parte psicodélica sigue teniendo un peso importante en algunas culturas a nivel mundial y que de hecho algunas personas, que es curioso pero es así, se han sido llevadas a laboratorios en la parapsicología, afortunadamente o desafortunadamente aquí en España no está muy reconocida, pero en Estados Unidos sí. Y en Estados Unidos se está haciendo pruebas. ¿Recordáis que estábamos hablando de que se están haciendo pruebas para con el LSD para la depresión?
Sí.
Vale, pues también se están haciendo pruebas con el LSD para provocar estado alterado de conciencia y facultades parapsicológicas. Con un éxito relativamente alto. Yo diría que altito para los casos que están tratando allí.
Muy bien, aunque el eco de los cantos en el Telesterión se apagó con la llegada del Imperio Cristiano, el legado de los misterios de Eleusis sigue vivo en la memoria cultural de Occidente. Y aquellas ceremonias que celebraban el mito de Deméter y Perséfone, ofreciendo una visión reconciliadora de la muerte como parte natural del ciclo de la existencia, pues está ahí, entre ruinas y teorías científicas sobre el Kikion, la enigmática bebida sagrada, aún resuena en la misma pregunta que inquietó a los iniciados. ¿Podrá el ser humano volver a mirar la muerte sin temor, entendiendo que morir es en realidad otra forma de renacer?
Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio.